Una vez más, Padre Celestial, gracias damos en esta tarde, Señor, por el estudio que vamos a tener en base a su palabra. Permítanos, mi Señor, que sea su palabra la que pueda edificar nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Sea transformando nuestras mentes, mi Señor, para de esa manera caminar en obediencia a lo que usted nos ha dado por medio de ella. Ayúdenos, Señor, para poderla comprender con facilidad. Que sea clara, Señor, y que haga esa obra en nuestra vida cristiana. Y permítame también que pueda exponerla de esa forma. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que lo ponemos en sus manos, Señor, para la gloria de su nombre. Amén. Amén. El título de este mensaje, amados hermanos, es Viviendo sin estar afanosos. Viviendo sin afanarnos. Yo creo que todos como seres humanos estamos expuestos a afanarnos. Cuando vienen a nuestras mentes pensamientos y se repiten una y otra vez y no encontramos que haya un descanso para esos pensamientos, podemos terminar afanados. Afán, ansiedad, intranquilidad. Mateo 16:26 dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En más de alguna ocasión habremos visto personajes que son de conocimiento público, tal vez llegar al final de sus vidas teniendo mucho dinero, pero no pudiendo hacer nada. Y uno se pregunta, ¿de qué sirvió hacer todo eso? Porque llegar muchas veces a cumplir esas metas, esos objetivos, en ese trayecto vamos a sentir intranquilidad, ansiedad, afán. Una de las exhortaciones que el Señor Jesús hizo cuando estaba aquí, precisamente era sobre el afán y la ansiedad. Usted lo va a encontrar, Mateo 6:25, búsquelo por favor. Mateo 6:25. Por tanto os digo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esa es la exhortación que el Señor hace a las multitudes. No os afanéis por vuestra vida. ¿Pero acaso la comida, el alimento, la bebida, el vestir, la seguridad, no son necesarias? Sí, son necesarias. Claro que sí. Pero el Señor está exhortando cuando nuestra mente está constantemente preocupada por estas cosas. En esta tarde vamos a revisar precisamente estos versículos de Filipenses. Vamos a ir a la... Una vez más, Filipenses, capítulo 4, versos del 4 al 7. Vamos a poner ahorita nuestra atención en el versículo 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Filipenses, capítulo 4, versículos 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vamos a ver, mis amados hermanos, estos cuatro versículos hasta el 7, vamos a verlo en tres encabezados. ¿Cómo debemos vivir sin estar afanosos? Esa es la pregunta. Primer encabezado, vuestra bondad sea conocida por todos. Vuestra bondad sea conocida por todos. ¿Por qué nuestra bondad debe ser conocida por los demás? Verso 5, vuestra gentileza, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Cuando pensamos en los demás, primera premisa, cuando pensamos en los demás, no voy a pensar tanto en mí mismo. Cuando pensamos en los demás, en los otros, no voy a pensar tanto en mí mismo. Filipenses 2, 3 al 4, es un pasaje que ya hemos estudiado nosotros, donde los demás son superiores a mí mismo. Y voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que está en Filipenses 2, versículos 3 al 4, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Cuando pensamos en los demás, no voy a pensar tanto en las cosas que a mí solamente me preocupan de mí mismo. Eso es lo que nos está enseñando esta carta, el pasaje que hemos leído. Consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen de sus propios intereses. Pero miren, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. O sea, es normal hasta cierto punto preocuparse por lo que vamos a comer más tarde, lo que usted a lo mejor va a servirse en la mañana. Es normal y es aceptable. Pero cuando usted piensa no solamente en lo que a usted le preocupa, sino que también se preocupa por lo que al otro le preocupa, usted no va a estar pensando tanto en sí mismo. De esa manera, nuestra bondad es conocida por los demás. Mis amados hermanos, es un buen ejercicio. Podemos caer presa fácilmente del afán, perder la paz, la tranquilidad. Las deudas son agobiantes, hay que pagar esto, hay que pagar lo de acá, hay que hacer esto. Pero a lo mejor hay alguien que está cerca de ti, que puede estar en una situación peor. O quién sabe, a lo mejor es alguien, escucha. A lo mejor tú estás debiendo grandes cantidades de dinero y esa persona debe muy poco, pero aún en lo poco, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero ayudarte. De esa manera, cuando pensamos en los otros, no voy a pensar tanto en mí mismo. Los demás son mayores que nosotros. Marcos 10, 42 al 45. Vamos a buscar. Marcos 10, 42 al 45, versión Reina Valera, normal. El Señor Jesús enseñando a sus discípulos y de alguna manera enseñándonos a nosotros. Están ellos interesados por los asuntos del reino, entre comillas, ¿no? Porque ellos no es que les interesaba tanto los propósitos del reino, sino quién iba a estar adelante en el reino y a ver si había un puestito para ubicarme. Más o menos cuando uno quiere un puesto o busca un empleo, uno busca el que se ubique mejor, el que tiene mejores condiciones, y hasta cierto punto es normal. Pero en el caso de ellos, había una discusión. Usted sabe, había dos que eran hermanos y que ya habían separado la derecha y la izquierda, en su mente ya habían separado la derecha y la izquierda del Señor en su reino. Sucede que cuando los discípulos que están presentes se enteran de todo esto, versículo 42 y 45, más Jesús llamándolos les dijo, a todos les llamó, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el esclavo de todos. Dice el siervo de todos. Sabemos que la palabra siervo directamente significa esclavo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis amados hermanos, ¿qué mejor que las enseñanzas de nuestro Señor? Porque sí, nuestro corazón desea renombre. Nuestro corazón desea posición social. Nuestro corazón desea que haya platita, así decimos, ¿no? Que haya platita. Nuestro corazón desea que podamos vivir bien. El asunto es, ¿qué implica todo eso? Si voy a vivir afanoso por conseguir esas metas, hay un problema. Pero esta enseñanza que da nuestro Señor aquí, Él les está diciendo a ellos una gran realidad a nivel espiritual. En este mundo sin Dios, ¿cómo busca las cosas? ¿Cómo hace las cosas? ¿Cómo la gente hace las cosas para conseguir una posición? Hace trampa. En el caso, por ejemplo, de los gobernantes que se enseñoren de las naciones, ejercen sobre ella poder. Sencillamente, los gobernantes que tienen mayor poder gobiernan a los que tienen menor poder. Pero no será así entre vosotros. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser reconocido? Amén. Entonces, tienes que ser servidor de tus hermanos. ¿Quieres reconocimiento? Amén. Tienes que ser entonces quien sirva a los demás. Y la literalidad aquí es esclavo de todos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el fundamento de esto? El Señor lo está diciendo. Porque Él, siendo Dios encarnado, Hijo del Hombre, Él no vino para que le den, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando pensamos en los demás, no voy a pensar tanto en mí mismo. Los demás son mayores que nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque la Escritura así nos enseña a verlo. Considera a los demás como superiores a ti mismo. Los demás merecen misericordia. Lucas 10:25. Dice la palabra del Señor. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, amas a Dios. Amén. ¿Y el otro? ¿Y tu prójimo? Si amas al Señor como tú dices que lo amas, entonces también debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si te das cuenta, mis amados hermanos, cuando pienso en los demás, no voy a pensar tanto en mí mismo. Y de esa manera no voy a caer presa o no voy a ser arrastrado por el afán. Ahora, esta actitud debe estar acompañada de gran regocijo. En Filipenses 4:4, el apóstol Pablo precisamente les dice en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Lo dice con alegría. Esa es la actitud que debe acompañarnos a nosotros. Si yo voy a pensar en los demás y no voy a pensar tanto en mí mismo, ¿cómo debo de hacerlo? Con regocijo, pues. Voy a estar pensando en el hermano, pero pensando, qué sé yo, el hermano, y en el fondo a lo mejor estoy preocupado por mis necesidades, y a lo mejor no hay ningún gozo porque me siento presionado a hacerlo, pero no, tiene que ser con regocijo. Cuando te acercas a tu hermano para pensar más en él que en tus propias necesidades, debe de haber regocijo. Ese regocijo muestra que estás haciendo las cosas en el gozo que nos da el Señor. Mi amado hermano, todos podemos hacer caer arrastrados por los afanes de esta tierra. Hay muchos afanes. Muchos afanes. Pero si yo estoy, si mi mente está pensando más en las necesidades del otro, esos afanes no van a arrastrarme a mí, no van a hacer que yo pierda la paz, la intranquilidad, porque yo sé que hay otros que necesitan también mi ayuda. Pero si yo lo voy a hacer, esa actitud debe estar acompañada de gran gozo. De gran gozo, así el apóstol Pablo está diciendo, regocijaos en el Señor. Y dice otra vez, regocijaos en el Señor. Si hablas de que tienes bondad con otros, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra bondad la puedan conocer los demás. Pero eso implica que debes estar pensando entonces en lo que los demás necesitan para que tú puedas practicar esa gentileza. Pero si estás más pensando en tus cosas, más estás afanado, perdiendo la paz, intranquilo por todas las cosas que tienes, ¿cómo puedes mostrar la gentileza que Dios ha puesto en nosotros? O a lo mejor tú me vas a decir, pastor, pero ese no es mi don. La bondad y la gentileza no es mi don. Discúlpame, amado hermano, todos somos exhortados a ser amables, gentiles, bondadosos con los demás. A lo mejor puedes estar pasando necesidades, pero cuando miras a otro que está pasando necesidades a veces mayores que las tuyas y lo puedes ayudar, tú dices, wow, si yo lo hice con él con gozo, ¿por qué no lo puede hacer el Señor conmigo? Y eso, de alguna forma, te va a dar alegría, regocijo en lo que estás haciendo, porque estás cumpliendo la palabra de Dios. ¿Cuál es el fundamento de todos estos actos? ¿Acaso también los impíos a veces no hacen estas cosas? A veces encontramos gente que no conoce de Dios, que es más gentil que los que sí conocen de Dios. Encontramos gente más bondadosa que no conoce de Dios que los creyentes que sí conocen de Dios. Nuestro fundamento para estos actos debe ser exaltar la misericordia de Dios al salvarnos. Siendo superior se hizo como uno de nosotros. Siendo mayor se hizo esclavo. Siendo Dios se hizo hombre. Si no puedes mostrar la bondad con los demás, no has conocido la obra de rescate que Dios hizo contigo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. ¿Qué afán puedes tener ahora si tomas en cuenta lo que la Escritura nos está dando a conocer? Cuando mi mente, cuando yo puedo entender esa obra que Él hizo conmigo, si Él la hizo conmigo y yo estoy llamado a mostrar gentileza con otros, entonces yo puedo ver precisamente lo que Él hizo conmigo, como yo lo puedo hacer con otro. ¿Por qué voy a andar afanoso entonces? Pero si a lo mejor hay afán, es porque no estoy viendo a lo mejor lo que otros necesitan. Porque estoy pensando solamente lo que yo necesito. El alimento que yo necesito. El trabajo que yo necesito. Y pongámosle lo que tú quieras, la seguridad que yo necesito. Y no te das cuenta que puedes hacerlo. Puedes aplicar gentileza con los demás. El Señor está cerca, dice el apóstol. El Señor está cerca. ¿Qué estamos esperando para aplicar nosotros esta vida práctica? Recuerda que Filipenses es una práctica. Filipenses es un discurso que nos lleva directamente a la práctica. Filipenses 4, 6. Ahora dice el apóstol, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Segundo encabezado, cuando ponemos nuestras peticiones delante de Dios, no estaremos por nada ansiosos, porque aprenderemos a esperar en Él. ¿Cómo debemos vivir sin estar afanosos? Cuando nuestras peticiones las ponemos delante de Él. Es decir, no solamente dejo de pensar tanto en mis necesidades. Amén. Estoy pensando en las necesidades del otro. Práctica cristiana. Esto es práctica cristiana. Estoy pensando en lo que el otro puede necesitar. No solo eso, sino que también aprendo a poner esas ansiedades, ¿dónde? Delante de Dios. La ansiedad y la preocupación indican una falta de confianza en la sabiduría, soberanía y poder de Dios. Aquí en la tarde estábamos viendo, hablando precisamente del decreto de Dios y su providencia divina. ¡Wow! Y uno se sorprende y uno dice, si el Señor ha decretado todos los actos de la humanidad y se ejecutan en su tiempo, en su providencia divina, ¿por qué vivir asustados? Si incluso Él usa muchas veces en sus medios, como a veces la misma maldad de los seres humanos, para cumplir sus propósitos. Pero no olvides que todas las cosas ayudan a bien a sus hijos. Si ya uno se da cuenta de eso, y uno aprende por las Escrituras, ¿por qué entonces seguir viviendo afanoso? ¿Por qué? ¿Por qué vivir afanoso? Este mundo es así. Este mundo desde que se levanta es a producir. Bueno, pastor, usted está diciendo que no debe producir. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Que debemos trabajar? Amén. ¿La Biblia nos manda a trabajar? Sí. La Biblia no nos manda a estar ociosos, sino a trabajar. Pero incluso cuando tú trabajas, mira, ¿tú trabajas por qué razón? Dime una razón. Perfecto, pastor, yo trabajo porque tengo familia. Perfecto, ¿y qué más? Aparte de eso. Porque puedes ayudar a otro. Entonces, cuando ponemos nuestras peticiones delante de Dios, no estaremos por nada ansiosos. A veces ignoramos precisamente la soberanía de Dios, su poder eterno, lo que Él hace. Nos olvidamos de deleitarnos en el Señor y meditar en su palabra. Es el mejor antídoto contra la ansiedad. Ahí en el primer Salmo, Salmo 1, verso 2, versículo 2. Bueno, tomemos el contexto, ¿no? Del verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. Hazte una pregunta en esta tarde. ¿Qué tiempo de tu día es para la meditación en la palabra del Señor? Tú mismo respóndete. Examina tu conciencia. A veces estamos, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Bueno, si tú en tu respuesta, a lo mejor es muy poca la meditación que haces en su palabra, entonces no te sorprendas de que el mundo te arrastre en intranquilidad, en afanes, en ansiedades, en preocupaciones. No te sorprendas. ¿Cómo se deben traer estas peticiones delante de Él? Dice la Escritura, en toda oración y ruego. En toda oración, Mateo 7, 7 al 8. Mateo 7, versículo 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que halla busca, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Cuando alguien, cuando le debes tú a lo mejor algún dinero a alguien, ¿qué generalmente hace esa persona para poder cobrar su platita? Te llama el teléfono, te va a tocar la puerta, te espera la salida del trabajo, hace algo. Sin embargo, en una exhortación en amor les digo, ¿cuántas veces en todo este tiempo has venido al culto de oración que tenemos nosotros aquí? ¿Qué tiempo has pasado en oración? Yo no digo que el culto de oración sea el único medio de gracia para poder hacerlo. E incluso si has estado aquí, ¿tienes una petición específica para la cual traer delante del Señor? Porque el Señor está diciendo aquí que nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios. Entonces, si yo vengo al culto de oración y no traigo ninguna petición, ¿por qué vienes al culto de oración? No sé si me hago entender. Porque si te acercas a la oración para que tus peticiones sean conocidas delante de Dios y estás en un tiempo de oración congregacional como lo tenemos aquí el martes, pero no tienes ninguna oración, entonces ¿cómo Dios va a conocer tus peticiones? ¿Me hago entender? Si en tu casa a lo mejor tienes un tiempo de oración y a lo mejor no das a conocer tus peticiones, ¿cuál es el propósito entonces del tiempo de oración? Sí, podemos meditar en la ley de Dios. Amén. Pero una vez que meditamos en la ley del Señor, lo próximo que vamos a hacer, porque Él nos pide que traigamos nuestras peticiones delante de Él cuando haya precisamente estos tiempos donde perdemos la paz, la intranquilidad, estamos preocupados, estamos pensando en otra cosa. Tú puedes estar sentado aquí escuchándome a mí, pero en tu mente a lo mejor no hay audio. Solo yo estoy hablando y hablando y hablando. Porque a lo mejor tu mente está en otro lado, está preocupada, está en otra situación. Si es así entonces, y tienes un tiempo con Dios, trae esas peticiones delante de Él. Porque Él lo pide. Él lo dice en lo que hemos leído. Vuestras peticiones sean traídas delante de Dios. En toda oración. Efesios 6:18. Busquemos otro pasaje. Efesios 6:18 dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, aquí está el ruego, y velando en ello con toda perseverancia. A veces pensamos que nuestras oraciones son las que podemos hacer tal vez cuando llegamos a la casa, y lo hacemos tal vez una vez a la semana. ¿Eso se le llama perseverancia? Eso no sería perseverancia. Mis amados hermanos, definitivamente sí hay algo que tranquilice nuestras mentes y nuestros corazones. Una de las formas que el Señor nos da para poder salir, para poder librarnos de ese afán y ansiedad, es trae tus peticiones delante de Dios. Con toda oración. ¿Y qué más dice? Con todo ruego. Jeremías, es una cita que nosotros la hemos escuchado en su palabra. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Primera de Samuel 1:15. Primer libro de Samuel 1:15. Ana, que era madre de Samuel, ¿no? Obviamente todavía no estaba Samuel aquí, pero ella estaba precisamente en un clamor dice el versículo 15, y Ana le respondió diciendo a Elí, ¿no? Le respondió, no señor, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Es decir, si tú quieres, si estás pasando por tiempos donde haya afanes, ansiedades, porque dice, por nada estéis afanosos, por nada estemos afanosos, pero si eso llega a pasar, si eso llega a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Venir delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él conozca nuestras aflicciones con toda oración y si es necesario, con ruego, con súplica, con clamor. Porque si tú me dices que estás atribulado porque a lo mejor te van a venir a embargar la casa porque tienes una deuda inmensa y vas a perder tus bienes, y a lo mejor estás orando ahí nomás y a lo mejor, yo no estoy juzgando, pero qué sé yo, si una situación es fuerte y a lo mejor tú estás pensando en la reunión mañana con tus amigos y vienes a orar, yo dudaría que esa situación realmente te está importando. Si tienes un hijo o algún familiar que está pasando, qué sé yo, una dificultad, está en el hospital y lo van a operar y vienes a clamar y orar, yo lo próximo que podría ver también es que no solo oras, sino que hay también clamor, ruego y súplica. Amén. No se me distraigan. Yo vería eso. Entonces Dios sí nos dice la forma. Traigan vuestras peticiones. Si hay esa necesidad, si hay esa angustia que nos aqueja, que nos quita la paz, trae esas peticiones. Oración, ruego, súplica. También dice, con acción de gracias. Colosenses 4:2. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque si tú te das cuenta, en la oración, el ruego y la acción de gracias que das al final, en la acción de gracias tú estás dando a entender que descansas en Dios. Es decir, llega un momento en que tú dices, Señor, puedo descansar en ti. He traído mi queja, he traído mi aflicción, he clamado por eso, pero me siento agradecido porque sé que en tus propósitos usted va a responder conforme su voluntad. Y yo estaré agradecido. Si te das cuenta, al final hay la acción de gracias. Es decir, reconocemos el poder que tiene la oración cuando hay esos tiempos difíciles. Amados hermanos, yo estoy hablando cuando realmente hay esos tiempos que quitan nuestra paz, que quitan nuestra intranquilidad, que nos quitan, perdón, la tranquilidad y que nos ponen ansiosos, nos ponen afanosos. Estamos pensando en eso, no sabemos qué hacer. Hablamos con un hermano, no viene paz a nuestro corazón, no sabemos qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Trae esas cosas que te están molestando, eso que necesitas hablarle, ¿a quién? Tráeselo delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración. ¿Cómo? Con toda súplica y ruego. Y al final, acción de gracias. Porque tú no estás obligando a Dios con tu oración. Tú no estás impresionando a Dios con tu ruego. Al final, tú estás descansando en la soberanía y el poder de Dios. Es decir, Señor, yo descanso en ti. Y vas a ver que esa intranquilidad, esa angustia, ese afán que tenías, esa carga, ya no la vas a tener. O va a ser mucho menor, mucho menor. A veces necesitamos, ¿sí?, que alguien en la iglesia se acerque a nosotros para sobrellevar esas cargas. Dice la palabra Gálatas 6:1. 6.2 habla precisamente de sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir la ley de Cristo. Viene el hermano con una piedra inmensa, problemas en el hogar, problemas con el esposo, la esposa, los hijos no hacen caso, malas notas, aparte de eso, una deuda que sigue creciendo, aparte de eso, qué sé yo, hasta te botaron del trabajo. Vienes con una piedrota así inmenso cargado, ya no puedes ni llegar a la iglesia y te encuentras a un hermanito que te recibe y te dice, quiero orar por ti. Traes tus peticiones delante de Dios. Hay el ruego y el clamor. Hay la acción de gracia. Y lo más precioso es que ahora has compartido esa carga con alguien que sabes también que estará orando por ti. Y dime tú si sales de la misma manera que entraste. Por lo menos yo no he visto eso. Cuando realmente traemos nuestras peticiones delante del Señor. ¿Por cuál sería el fin, ¿no?, de venir a una oración, venir con una piedrota encima y salir y llevarnos dos más? Es importante eso. La oración, el ruego y la acción de gracias, porque todo esto está demostrando que tú estás descansando en Dios. Que estás descansando en el Señor. Y el siguiente verso de Filipenses, Filipenses 4. Versículo 7. Entonces hemos visto, antes de leerlo, mis amados hermanos, cuando pensamos en los demás, no voy a pensar tanto en mí mismo. Por eso vuestra gentileza debe ser conocida por todos. Cuando ponemos nuestras peticiones delante de Dios, no estaremos ansiosos por nada, porque aprenderemos a esperar en Él. Trae tus peticiones delante del Señor con toda oración, con ruego y con acción de gracias. Pero el siguiente versículo también nos dice, versículo 7, y la paz de Dios, Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué nuestras mentes deben estar guardadas en Cristo Jesús? Tercer encabezado y el último. Cuando guardamos nuestras mentes en Cristo, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando guardamos nuestras mentes, nuestros pensamientos en Cristo, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si estas actitudes caracterizan nuestras vidas, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es esto, amados hermanos, de guardar nuestras mentes en Cristo? Busquemos Romanos 12. Versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento, nuestra mente, al ser conforme a la voluntad de nuestro Señor, de esa manera estamos guardando nuestras mentes en Cristo. Y eso va a implicar conocimiento, eso va a implicar doctrina, eso va a implicar conocer la voluntad de Dios, porque ¿cómo vas a ser transformado por la mente de Cristo si no lees las palabras de Cristo? Amén. Está bien, en los medios de gracia que Dios establece, el discipulado, el que vengas a una iglesia, que reciba la instrucción bíblica. Eso es algo que debes de hacer y debes permanecer en adelante. Pero en tu casa, cuando no nos vemos de día a día del Señor, ¿qué haces? ¿Sigues transformando tu mente según la palabra, o lo haces conforme a este siglo, que sabemos que ya es un siglo malo? Entonces es obvio que si no estás transformando tu mente en Cristo por medio de la palabra que nos santifica, si eso no está pasando, quiere decir que el mundo lo está haciendo. Y de esa manera no vas a poder conocer la paz de Dios. No vas a poder disfrutar de la paz de Dios. ¿Y qué paz? ¿A qué se refiere, pastor? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa tranquilidad que tengo, que ahora puedo acercarme libremente a mi Señor y darle las gracias. ¿Por qué razón? Porque ahora soy justo delante de Él y ya no soy enemigo de Dios. Él ha buscado, Él me ha buscado a mí. Ya no estoy separado de Dios. Era enemigo de Dios, dice la Escritura. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero ahora en la obra de la cruz, puedo disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que si eso es así, amado hermano, difícilmente podrá ser arrastrado por los patrones del mundo. Difícilmente, porque cuando guardamos nuestras mentes en Cristo, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de la aflicción del mundo, Juan 16:33, seréis aborrecidos. Los van a aborrecer. A lo mejor vas y saben que en ti está, que tu mente está guardada en Cristo y que no puede ser arrastrado con el mundo y vas a ser aborrecido. Pero aún siendo aborrecido, tienes la paz de Dios. Allá en el primer siglo, cuando había las persecuciones de Roma que hacía a los cristianos, todo lo que pasaba en Roma, la culpa, ¿quién se la echaba? Los cristianos. Un emperador incendió la ciudad, ¿quién tiene la culpa? Los cristianos. Mándalos al Coliseo Romano. Pero a pesar de todo eso, ahí dura la adversidad. Viendo a los primeros mártires de la iglesia, ellos no estaban desesperados. Ellos podían pararse. Y mientras se veían unos a otros como eran devorados, terminaban cantando himnos de alabanza y gloria al Señor. ¿Cómo lo hacían eso? Oiga, la gente que veía eso, dicen los comentaristas musos, se sorprendía, porque ¿qué gente que está siendo devorada, martirizada, quemada, está haciendo eso? Así terminaban sus últimos días, adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Si eso es así en tu vida, entiendes por qué el apóstol dice, por nada debe estar afanoso. Si hay esa seguridad, si la palabra de Cristo realmente empapa tu mente, llena todo tu ser, difícilmente verte arrastrado por la ansiedad del mundo, por la intranquilidad, por el afán, por el hecho de la gente de hacer las riquezas. ¿Va a pasar eso contigo? No creo. Porque Cristo llena tu mente completamente. A pesar de la aflicción, es la obra del Espíritu Santo. Vemos el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. Vemos el fruto de paz. Ahora ya no somos enemigos de Dios, Romanos 5:1. Por eso, como empezó el apóstol en el verso número 4, regocijaos otra vez, digo, regocijaos. Cuando pensamos en los demás, no voy a pensar tanto en mí mismo. Cuando ponemos nuestras peticiones delante de Dios, no estaremos por nada ansiosos porque aprenderemos a esperar en Él. Cuando guardamos nuestras mentes en Cristo, tendremos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué entonces aún estar afanosos? ¿Tiene sentido acaso aún estar afanosos? El afán arrastra a los no creyentes, pero recuerda que nuestras mentes están guardadas en Cristo Jesús. Regresando a las palabras del Señor, Mateo 6, Y con eso vamos a terminar. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer. Voy a leer la versión, Nueva Traducción Viviente. Por eso les digo, Nueva Traducción Viviente, Mateo 6:25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento, si tendrán suficiente bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y el Señor les dice, miren los pájaros, miren las aves del cielo. No plantan, no cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valioso que estas aves del cielo? Versículo 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Dice esta versión. Con todas las preocupaciones, con todo el afán que a veces la gente, ¿pueden añadir algo? ¿La preocupación puede añadirte algo? Sí te añade algo, más afán, eso de ley. ¿Pero puede darte alguna tranquilidad? Versículo 27, versículo 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, las flores del campo, los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni aun Salomón con toda su gloria, el rey Salomón, se vistió tan hermoso como ellos. Versículo 30. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan en el fuego, tengan por seguros que cuidará de ustedes. ¿Por qué son tan de poca fe? Mire la pregunta con la que termina el Señor el verso 30. ¿Por qué? El Señor, a pesar de que está mostrando y poniendo fundamentos de una vida enfocada en su palabra, ¿por qué? ¿Por qué tienen poca fe? ¿Por qué son incrédulos? Versículo 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? ¿A dónde voy a vivir? ¿Qué casa voy a comprar? ¿Qué carro necesito comprarme? No sé cuántos etcétera, etcétera les puedes poner, porque los afanes de este tiempo no son como los afanes de ahora. Los afanes de ese tiempo, si tú te das cuenta, eran muy básicos. Ahora crean necesidad por cosas que ni siquiera tenemos que afanarnos. Versículo 31. No se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan, mira cómo dice esta versión, versículo 32. Estas cosas, o sea, pensar en estas cosas, dominan el pensamiento de los incrédulos. Si te das cuenta, es decir, si tú siendo creyente estás pensando en este tipo de cosas y te olvidas de que tu bondad tienes que darla a un hermano, si te olvidas que si tienes afán tus peticiones debes ponerlas delante de Dios, si no te das cuenta que tus pensamientos deben ser guardados en Cristo para que la paz de Dios abunde, a lo mejor te estás portando como un incrédulo, si es que no lo eres. Eso es una exhortación que está dando el Señor. Él les dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, de los que no tienen fe. Pero su Padre Celestial les dice, Él conoce todas sus necesidades. Versículo 33. Y esta es una máxima que yo creo que es uno de los primeros versículos que a veces nos aprendemos en nuestra vida cristiana y somos los que creo que el versículo que menos practicamos. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas por las cuales te estás preocupando, dice aquí la Escritura, te serán añadidas. Así que, no te afanes por el día de mañana. Sabes que cada día trae su propia preocupación. Cada día la trae. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, tu mente, tu pensamiento, tus acciones tienen que estar dominadas por la palabra de Cristo. Si es así, Dios suplirá todas las cosas que necesites. Pero pastor, yo no veo eso. Yo veo que la deuda sigue creciendo. Sí, has tomado malas decisiones. Posiblemente has tomado malas decisiones. Y yo estoy seguro que esas malas decisiones las tomaste sin considerar su palabra. Más que seguro. Así que es hora, mis amados hermanos, como dice el apóstol aquí, regocijaos, otra vez digo, el apóstol dice, ¿no? Regocijaos, por nada estéis afanosos. Amén. Espero que después de este mensaje, lo próximo que tengamos que hacer es llevarlo a una aplicación fiel en nuestra vida. Amén. Y si cuando vengas al curso de oración el martes, trae tus peticiones delante del Señor. Gloria a Dios. Oremos. Gracias damos, Señor, por este